Bueno, para empezar este análisis a fondo, imaginemos por un momento la siguiente situación. Alguien llega a la puerta de embarque de un aeropuerto completamente agotado y tiene en la mano el billete de clase turista más básico, rígido y restrictivo que existe. Un sistema súper cerrado donde apenas hay espacio para las piernas, no se puede cambiar la fecha.
De los que no te dejan ni llevar equipaje de mano.
Exacto. Y vamos, que para pedir un simple vaso de agua casi hay que rellenar un formulario por triplicado. Las reglas son inflexibles.
Ya, la pesadilla de cualquier viajero.
Totalmente. Pero de repente, sin previo aviso, en el mostrador le retiran ese billete y le entregan una mejora radical. O sea, no un asiento un poco más grande, sino un pase vitalicio directo y sin intermediarios para la primera clase.
Madre mía, el sueño.
Claro. Y las reglas anteriores, con toda su rigidez, pues simplemente desaparecen. Esa sensación de desconcierto, de un cambio de paradigma absoluto, es justo el núcleo de nuestra inmersión profunda de hoy.
Y me parece una imagen fabulosa para visualizar lo que vamos a desgranar, porque hoy nos sumergimos de lleno en el capítulo 8 de la Epístola a los Hebreos, y para ello vamos a utilizar como mapa principal los apuntes y una conferencia académica del doctor David A. de Silva. Vamos a explorar cómo un texto del siglo I, utilizando toda la cosmología judía de su época, planteó una idea revolucionaria, la idea de un sacerdocio celestial superior a cargo de Jesús y, bueno, la instauración de un nuevo pacto.
Y la misión de este análisis es fascinante, porque, a ver, no nos vamos a quedar solo en la superficie teológica o académica.
No, claro que no.
Queremos desentrañar cómo el autor de este documento reinterpretó sus propias escrituras sagradas para consolar a una comunidad que, fíjate, estaba atravesando una crisis brutal, casi al borde del colapso social.
Sí, estaban en una situación límite.
Y de paso descubriremos por qué su advertencia subyacente contra el materialismo sigue poniendo el dedo en la llaga en nuestra sociedad actual. Pero, a ver, para entender esta monumental mejora de billete, lo primero que exige el texto es localizar dónde ocurre exactamente este cambio.
Efectivamente, la ubicación es clave.
Porque el autor de Hebreos plantea que la sede de este nuevo sistema, de esta nueva relación con la divinidad, no se encuentra en ningún lugar de la tierra, ¿verdad?
Así es. Y el autor llega a esa conclusión a través de un argumento lógico, pues diría que impecable, utilizando las propias reglas del sistema antiguo.
O sea, jugando con las cartas que ya estaban sobre la mesa.
Exactamente. Hay que recordar que, bajo la ley de la Torá, el sacerdocio era una institución estrictamente regulada por la genealogía. No valía cualquiera.
Claro, nada de meritocracia ahí.
Cero. Para oficiar en el templo terrenal, y ya ni hablemos para ser sumo sacerdote, era un requisito innegociable pertenecer a la tribu de Leví, y más concretamente a la línea de Aarón. Las normas eran tan severas que usurpar esas funciones conllevaba castigos letales en la narrativa bíblica. Era algo sagrado e intocable.
Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque el texto de Hebreos reconoce abiertamente, sin tapujos, que Jesús descendía de la tribu de Judá.
Eso es.
Una tribu que no tenía ninguna relación histórica con el altar ni con el sacerdocio. Por tanto, bajo la legislación terrenal vigente en ese momento, estaba completamente descalificado.
Totalmente inhabilitado. Y ahí el razonamiento del autor funciona por pura eliminación. Fíjate, si el texto afirma rotundamente que Jesús es el sumo sacerdote definitivo, pero la ley terrenal le prohíbe pisar el santuario de Jerusalén para oficiar.
¿Por qué lo arrestarían? ¿O algo peor?
Claro, entonces la única conclusión lógica y posible es que debe estar ejerciendo ese sacerdocio en otro lugar, en un lugar que esté, digamos, fuera de la jurisdicción de la ley mosaica.
Vale, entiendo.
Y aquí es donde entra el Salmo 110, que es un texto fundamental para el cristianismo primitivo. En ese salmo, Dios invita a esta figura mesiánica a sentarse a su diestra.
A su derecha.
Exacto. Y para hebreos, esto localiza el centro de operaciones de Jesús directamente en el mismísimo salón del trono de Dios, es decir, en un santuario celestial dentro del reino invisible.
Lo cual, claro, nos lleva a un concepto interesantísimo, que lo impregnaba todo en el judaísmo helenístico de aquel momento. Y cuando digo judaísmo helenístico, para quien nos escucha, me refiero a esa mezcla cultural donde las ideas teológicas judías se expresaban usando conceptos del mundo griego.
Tras las conquistas de Alejandro Magno, claro.
Eso es. Y en ese contexto había una creencia muy extendida de que los templos de la tierra, ya fuera la tienda portátil que llevaba Moisés por el desierto o el majestuoso templo de piedra en Jerusalén, pues que no eran más que copias y sombras de un modelo celestial.
Así es, los textos de la época están llenos de esta idea. El santuario terrenal se veía como una simple maqueta, por así decirlo.
Una versión a escala.
Exacto. El libro de Primera de Enoch, por poner un ejemplo, describe una enorme casa de cristal y fuego en el cielo que refleja la estructura del templo terrenal.
¿Qué imagen más potente?
Mucho. La sabiduría de Salomón también habla de una tienda santa preparada desde el principio de los tiempos, e incluso la propia Torá en el libro del Éxodo cita a Dios advirtiendo a Moisés. Le dice que debe construir el tabernáculo exactamente según el modelo que se le mostró en la montaña.
O sea que el templo real, el eterno, está fabricado por Dios y no por manos humanas.
Efectivamente, ese es el argumento central.
A ver, aquí tengo que ser un poco de abogado del diablo, porque hay algo que me choca muchísimo.
Dime, a ver.
Cuando escucho hablar de un mundo físico, material y perecedero, que resulta ser solo una copia o una sombra de un mundo invisible, superior y perfecto...
Ya sé por dónde vas.
Claro, es que a cualquiera que haya pasado por el instituto le viene a la cabeza el mito de la caverna de Platón. Ya sabes, los prisioneros viendo sombras proyectadas en la pared, creyendo que son la realidad, frente a las formas ideales que están fuera. La pregunta es, ¿resulta que el autor de Hebreos era... ¿un filósofo platónico encubierto?
Pues mira, la asociación es tremendamente natural. Y de hecho, muchos estudiosos a lo largo de la historia han debatido exactamente esto mismo.
No me extraña.
Sin embargo, cuando vas al análisis profundo, como hace el doctor De Silva, se demuestra que no. Aunque es verdad que el autor toma prestado un vocabulario que resonaba en un mundo muy influenciado por Grecia, usando palabras como copia y sombra, su marco mental opera estrictamente dentro de la cosmología judía.
Vale, ¿y dónde está la diferencia entonces? Porque, sobre el papel, decir copia física frente a original invisible suena idéntico.
La diferencia fundamental radica en cómo entienden el tiempo y la materia. A ver, Platón contrastaba el mundo de las ideas, que son constructos estáticos, inmutables y puramente mentales, con el mundo físico. Para la filosofía platónica, la materia es básicamente una cárcel.
Algo intrínsecamente inferior de lo que hay que escapar, ¿no?
Exacto. La carne es mala, el espíritu es bueno. Pero el autor de Hebreos no odia la materia. Lo que él contrasta es la creación material actual con un reino celestial real y creado por Dios. Y lo más importante de todo, esto se enmarca en una escatología.
Ah, entiendo, una escatología. Es decir, para aclarar el término, la creencia de que la historia tiene una dirección, un propósito final que se va a cumplir en el tiempo.
Justamente eso. Para Platón, el mundo físico y el mundo ideal siempre estarán en planos paralelos, que nunca se tocan.
Son estáticos.
Sí. Pero para el autor de Hebreos, estamos ante un drama histórico de redención. El santuario celestial es invisible ahora, sí, pero no lo será siempre.
O sea que hay un desenlace.
Claro. Llegará un momento en que esa realidad superior irrumpirá e inundará la creación. Así que no estamos hablando de filosofía abstracta sobre las formas puras, sino del plan de acción de Dios desplegándose en la historia humana.
Me parece brillante la distinción. Ahora bien, siguiendo el hilo causal de este argumento, si establecemos que el edificio terrenal es solo una máquina temporal, pues la lógica dicta que el contrato o el acuerdo de paz que se firmaba en ese edificio también tiene que ser un simple borrador, ¿no?
Esa es la conclusión natural.
Si el lugar es superior, el pacto tiene que serlo.
Y ahí es justo donde entra en escena el famoso nuevo pacto. Exacto. El ministerio celestial de Jesús, según Hebreos, media un pacto basado en mejores promesas. Y para argumentar esto frente a una audiencia que, ojo, conocía las Escrituras al dedillo, el autor recurre al profeta Jeremías, al capítulo 31.
Un texto clave.
Clavísimo. La premisa que plantea es devastadora en su simplicidad. Viene a decir que si el primer pacto hubiera funcionado a la perfección, pues nadie estaría buscando un segundo.
Es de cajón. Aunque creo que hay que tener cuidado aquí para no malinterpretar el texto antiguo. Porque el problema no era que las leyes de Moisés tuvieran un defecto de fábrica o fueran intrínsecamente malas.
Fíjate que el propio texto es muy claro al diagnosticar dónde está la falla. Cita a Dios diciendo directamente, «Ellos no se mantuvieron fieles a mi pacto. El problema eran ellos».
Claro.
El autor de Hebreos, de hecho, ya había dedicado capítulos anteriores a recordar la tragedia de la generación que salió de Egipto.
Los que estuvieron en el desierto.
Esos. Vieron milagros increíbles, recibieron la ley, y aún así se rebelaron repetidamente hasta morir en el desierto. El antiguo sistema era, en el fondo, un código externo. dependía de la fuerza de voluntad y la obediencia de un pueblo que, históricamente, demostró ser incapaz de sostenerla.
Y eso hace que las dos grandes promesas del nuevo pacto, que están extraídas de Jeremías, sean tan rompedoras, porque la primera de ellas es la internalización total de la ley.
Un cambio de paradigma total.
Dios promete poner sus leyes en la mente y escribirlas en el corazón. Ya no hablamos de normas talladas en unas tablas de piedra guardadas dentro de un arca de madera, a la que, literalmente nadie puede acceder.
Salvo el sumo sacerdote una vez al año.
Exacto. Con el nuevo pacto, la ley pasa a ser parte del ADN espiritual de la persona. Es como si, en vez de darte un manual de instrucciones externo, te instalaran el software directamente en el disco duro.
¡Qué buena analogía! Y el impacto social de esa promesa en la comunidad es inmenso, porque el texto profético asegura que ya nadie tendrá que ir detrás de su vecino o de su hermano diciendo «conoce al Señor», porque todos le conocerán de forma íntima.
Desde el más pequeño hasta el más grande, dice el texto.
Así es. Y esto, a nivel práctico, elimina de un plumazo la necesidad de una casta sacerdotal intermediaria que monopolice el conocimiento divino.
Ya no hay guardianes de la puerta.
Exacto. En el contexto de los primeros cristianos, esto se explicaba a través de la llegada del Espíritu Santo. El acceso a Dios se vuelve directo y universal para todos los miembros del pacto.
Es que esa democratización del acceso es brutal. Pero la segunda promesa es la que, a mi juicio, produce un alivio psicológico que es difícil de cuantificar desde nuestra comodidad moderna, ¿verdad?
Sin duda.
La promesa dice textualmente, «Seré misericordioso con sus iniquidades y no recordaré más sus pecados». Y para entender el peso atómico de esta frase, tenemos que intentar empatizar un poco con lo que suponía acercarse a Dios en el sistema antiguo.
Es un ejercicio de imaginación histórica que es vital hacer. Porque acercarse a la divinidad en esa época no era ir a cantar un par de himnos tranquilos un domingo por la mañana en un edificio con calefacción.
¿Qué va? Era una experiencia sensorial abrumadora y francamente aterradora. Imaginemos el templo de Jerusalén de aquel entonces. El olor constante a sangre animal, el fuego siempre ardiendo, el humo de los sacrificios diarios.
Un matadero sagrado, casi.
Exacto. Había una conciencia constante de que Dios era una entidad de santidad pura, radioactiva casi, y el ser humano estaba contaminado. Si te acercabas sin estar ritualmente puro, o si el sacerdote cometió un error minúsculo en el protocolo,
te jugabas la vida.
El miedo a ser consumido por el fuego divino era real y palpable para ellos. La adoración se basaba en mantener una distancia de seguridad muy estricta. Era un cordón sanitario entre lo santo y lo profano.
Y además de toda esa carga de terror que describes, había un desgaste brutal por la pura repetición.
Claro.
El autor argumenta que esos sacrificios animales, que se hacían día tras día, año tras año, en realidad funcionaban como un recordatorio constante de la culpa.
Como tener una alarma sonando todo el rato.
Exacto. Pero nunca lograban limpiar la conciencia del adorador en profundidad. Era una solución temporal que, digamos, caducaba casi al instante.
Y de pronto, este nuevo pacto declara, «No recordaré más sus pecados». O sea, es el borrón y cuenta nueva definitivo. Imagínate pasar de ese terror paralizante, de vivir midiendo cada paso por miedo a una infracción ritual, a tener la garantía de un acceso confiado al Creador del universo. Se elimina la ansiedad de la ecuación religiosa por completo.
Y eso altera por completo la expectativa de quien se acerca. En este nuevo paradigma, ya no te acercas al santuario esperando que la santidad de Dios se defienda de tu impureza con un castigo. Ahora te acercas esperando recibir gracia y ayuda oportuna. El sacrificio de Jesús en ese ámbito celestial se presenta como un evento singular y, sobre todo, definitivo. Purga el pecado de tal manera que permite una relación directa, de cara a cara.
Pero claro, aquí hay un tema. En el momento en que etiquetas algo como nuevo, inevitablemente estás enviando un mensaje muy claro sobre lo anterior.
Ah, sí. Ahí entramos en terreno pantanoso.
Y esto nos adentra en la zona más delicada de todo el documento, un punto de fricción teológica ineludible. En el versículo 13 del capítulo 8, Hebreos concluye que, al hablar de un nuevo pacto, Dios ha declarado al primero como viejo, y añade sin rodeos que lo que se vuelve obsoleto y envejece está próximo a desaparecer.
Es una afirmación tajante, desde luego. Vincula el antiguo sistema con la creación material perecedera. Y como bien apuntas, es un pasaje que choca violentamente con nuestra sensibilidad contemporánea.
Especialmente tras los eventos del siglo XX.
Totalmente. Según los análisis del doctor De Silva, es imposible leer esto hoy en día sin tener en cuenta la reacción académica y teológica moderna ante el Holocausto.
Este es un punto donde debemos detenernos y pisar con extremo cuidado. Porque históricamente, la idea de que el cristianismo reemplazaba al judaísmo, lo que se conoce formalmente como supersesionismo o teología del reemplazo, pues fue utilizada durante siglos para justificar el antisemitismo.
Con consecuencias desastrosas.
Culminando en los horrores inenarrables de la Segunda Guerra Mundial. Y ante ese trauma inmenso, la Academia Teológica Moderna tuvo que replantearse muchas cosas, lógicamente.
El trauma fue de tal magnitud que obligó a muchos pensadores a buscar alternativas para evitar que los textos cristianos se usaran alguna vez más como arma.
Claro.
Y así es como nace lo que hoy conocemos como la teología de los dos pactos.
¿Y en qué consiste exactamente? Para quien no esté familiarizado.
Pues esta postura moderna sostiene que el pacto mosaico, la Torá, sigue siendo un camino de salvación totalmente válido y vigente, pero específicamente para el pueblo judío. Y simultáneamente, el nuevo pacto en Cristo operaría como el camino de acceso a Dios para los gentiles, es decir, para los no judíos.
O sea, dos vías paralelas.
Exacto. De este modo, ambos sistemas coexistirían en pie de igualdad dentro del plan divino, sin que uno anule o reemplace al otro.
Vale. Creo que es fundamental que quien los escuche entienda nuestro papel aquí hoy. En esta inmersión profunda, no estamos juzgando qué teología moderna es la moralmente correcta. Ni estamos aquí, vamos, para resolver debates de 2000 años de antigüedad.
No, esa no es nuestra labor.
Nuestro trabajo, basándonos estrictamente en las fuentes que manejamos, es informar con rigor sobre qué pasaba por la cabeza del autor del siglo I cuando escribió esas palabras. Así que, ¿qué dice el experto, el doctor De Silva, sobre la intención original del texto de Hebreos?
Pues mira, la academia es muy clara al separar la teología reparadora moderna de la exégesis histórica del siglo I.
Vale.
El doctor De Silva señala que por muy bien intencionada y prominente que sea la teoría de los dos pactos hoy en día en algunos círculos, choca frontalmente con lo que escribieron los primeros autores cristianos.
No encaja con el texto original, vamos.
No. Para el escritor de Hebreos, al igual que para el apóstol Pablo, el antiguo pacto no era un carril paralelo que pudiera coexistir indefinidamente. Para ellos era una etapa preparatoria que ya había cumplido su función histórica.
Había caducado.
Exacto. Con la llegada de Jesús y este sacerdocio celestial, ese antiguo marco quedaba obsoleto y era sustituido por la realidad definitiva.
O sea, que para la audiencia original que estaban leyendo esta carta, el mensaje era inequívoco. El puente por el que habéis cruzado ha desaparecido, ¿eh? No hay vuelta atrás.
Así de crudo.
Y esto, fíjate, nos conecta directamente con la urgencia, con el propósito pastoral de esta carta. Porque hay que recordar siempre que Hebreos no es un manual de teología sistemática escrito por un erudito aburrido en una biblioteca aislada del mundo.
Para nada.
Es un salvavidas. Un salvavidas lanzado a personas reales que se estaban ahogando.
Y esa es la clave absoluta para leer todo el documento. Toda esta arquitectura densa de la que hemos hablado sobre sumos sacerdotes, cosmología celestial y profecías de Jeremías, todo esto responde a una emergencia pastoral extrema.
Estaban al límite.
Sabemos que los destinatarios de esta carta llevaban siendo cristianos entre 5 y 20 años. Y el cansancio o la fricción constante los estaba destrozando por dentro.
Es que claro, cuando hablamos de persecución cristiana en el siglo I, a veces la gente se imagina solo la imagen típica de los leones en el Coliseo de Roma. Pero el sufrimiento diario era mucho más insidioso y agotador, ¿verdad?
Muchísimo más. El texto detalla que habían soportado hostigamiento público, insultos en la calle. Pero lo más devastador de todo fue el impacto económico y social.
Les tocaron el bolsillo y la comunidad.
Sí, sufrieron la expropiación de sus bienes. Y hay que entender que, en la antigüedad, perder tu propiedad, ser expulsado de los gremios comerciales locales y ser repudiado por tu familia judía significaba, a efectos prácticos, la muerte social.
Te quedabas literalmente en la calle y sin red de seguridad.
Exacto. Imagínate, tras décadas de ser los parias de su comunidad, la fatiga crónica había instalado una duda muy venenosa en sus cabezas. Tenían la tentación constante de abandonar a Jesús y volver al judaísmo tradicional.
Buscando, supongo, la seguridad y el confort del sistema que el Imperio Romano sí toleraba y respetaba en ese momento.
Claro, era la salida fácil a su sufrimiento.
Y es una reacción humana, comprensible a 100%. Llevas años apostando por este supuesto nuevo pacto y lo único que has cosechado en tu vida es ruina financiera y marginación.
Es normal que dudaran.
Para ilustrar el cambio de perspectiva que el autor de Hebreos intenta forzar en sus mentes, me gusta usar una analogía financiera actual.
A ver, cuéntame.
Es como mirar la gráfica de una cartera de inversiones en bolsa. Si haces zoom y enfocas la pantalla solo en los últimos 5 años de tu vida, que da la casualidad que coinciden con el rechazo, las expropiaciones y las palizas, pues el gráfico muestra una línea roja cayendo en picado.
Un desastre total.
Parece un colapso, parece la peor decisión de tu vida.
Totalmente.
Bajo la métrica del empirismo inmediato, de lo que puedes tocar y ver en tu cuenta bancaria o en tu estatus social, el cristianismo les parecía un fracaso rotundo.
Exactamente.
Pero lo que el autor de Hebreos hace con todo este despliegue teológico es coger a sus lectores por los hombros y obligarles a alejar el zoom de la pantalla.
Les cambia la perspectiva.
Les dice, dejad de mirar los últimos 5 años de miseria. Mirad el gráfico completo del plan de Dios, desde la creación hasta la eternidad. Y cuando alejan la vista, se dan cuenta de que no están en el fondo del pozo. Están parados exactamente en el pico más alto de beneficios de toda la historia humana.
Y el contraste que logra el autor ahí es magistral, porque les hace ver que figuras titánicas del pasado, reyes importantísimos como David o profetas como el propio Jeremías, pasaron sus vidas enteras anhelando, soñando y profetizando desde lejos sobre unas realidades espirituales que estos cristianos agotados y pobres, pues ya poseen en su totalidad.
¡Qué fuerte!
Les demuestra que, a pesar de su pobreza material evidente, disfrutan de un privilegio histórico, de un acceso directo al creador, que simplemente no tiene precedentes.
Y aquí es donde la fuente académica lanza un guante, un desafío enorme para cualquiera que escuche o lea esto en la modernidad. Porque nosotros, un par de siglos después, corremos el riesgo inverso, ¿no crees?
Sí, estamos en el extremo opuesto.
Tenemos el billete de primera clase en la mano, volviendo a la analogía del principio, pero nos hemos acostumbrado tanto a él que nos quejamos si el asiento no reclina lo suficiente. Damos por sentado este acceso directo a Dios.
El doctor De Silva incide muchísimo en este punto, fíjate. Él advierte que la adoración cristiana contemporánea, el mero hecho de poder dirigirse a Dios como Padre, a menudo se banaliza de una forma preocupante.
Se vuelve rutina.
Se convierte en eso, en una simple obligación dominical más en la agenda semanal. Y el desafío pastoral hoy, según él, es recuperar el asombro, recordar que poder entrar a la presencia divina sin temor a ser fulminado es un derecho asombroso que requirió, según toda la lógica de Hebreos, nada menos que la sangre del Hijo de Dios en un santuario celestial. No es poca cosa.
Desde luego que no. Y además de sacudirnos esa rutina aburrida, hay una crítica visceral en Hebreos contra nuestra forma de medir el éxito. Es una advertencia contra el materialismo que, te digo en serio, parece escrita esta misma mañana.
Es que el texto bombardea literalmente la idea de confiar exclusivamente en lo visible. Nosotros vivimos inmersos en una cultura totalmente empírica, donde lo único real y confiable es lo que se puede medir, tocar y cuantificar.
El dinero en el banco, el estatus social, las propiedades inmobiliarias.
Exacto. Sin embargo, Hebreos insiste una y otra vez en que todo el entramado de la creación material es inestable por definición. Todo lo que vemos a nuestro alrededor está sometido al desgaste, al proceso natural de envejecer y volverse obsoleto.
O sea, es apostarlo todo a la copia temporal e ignorar el original eterno.
Exactamente. Construir tu seguridad vital, tu paz mental y tu esperanza sobre cimientos materiales es garantizar tu propio colapso futuro, porque esas cosas van a desaparecer sí o sí.
Es inevitable.
Frente a esto, el texto propone una alternativa radical. Propone anclar el alma, con una determinación casi terca, a las realidades invisibles pero eternas. Confiar en que las promesas de Dios, aunque hoy no se puedan pesar en una báscula ni ingresar en el banco, son el único terreno verdaderamente sólido.
O sea que lo que realmente permanece es precisamente lo que no se ve. Una paradoja espectacular, ¿eh? Para ir cerrando el círculo de lo que hemos explorado hoy. Hemos arrancado imaginando esa mejor inesperada de billete, desgranando cómo el texto de Hebreos sitúa a Jesús ejerciendo un sacerdocio superior en el verdadero tabernáculo celestial.
Muy por encima de las maquetas terrenales regidas por genealogías restrictivas, claro.
Y hemos comprobado cómo, desde ese santuario superior, se implementa un nuevo pacto que transforma de raíz la experiencia humana, metiendo la ley directamente en la mente y el corazón, y erradicando para siempre el terror al castigo gracias a un perdón absoluto y definitivo.
Y todo esto culminando en la comprensión de que esta teología tan elevada y compleja, pues no era un debate de salón ni teoría vacía.
Era pura medicina de supervivencia.
Totalmente. Un llamamiento urgente a una comunidad al límite para que dejaran de medir su valor por lo que habían perdido económicamente y empezaran a medirlo por el acceso celestial que habían ganado. Es una lección de perseverancia contra la trampa del materialismo que, la verdad, resuena igual de fuerte hoy.
Es que es un documento que exprime las escrituras del pasado para obligar a sus lectores a fijar los ojos en una realidad futura e invisible. Porque solo así podrían encontrar la fuerza para resistir la hostilidad de su presente.
Así es.
Impresionante. Y bueno, antes de despedirnos, me gustaría poner sobre la mesa una última reflexión, dejando una pregunta flotando a partir de los propios argumentos que hemos analizado.
A ver, sorpréndeme.
Si la culminación del gran plan de Dios en este nuevo pacto consiste en escribir su ley directamente en el corazón de cada persona. Si el objetivo final es un acceso tan íntimo y directo que, según el texto que leímos, ninguno tendrá que enseñar a su prójimo a conocer al Señor, ¿significa esto que, siguiendo la aplastante lógica del autor de Hebreos, nuestras instituciones modernas, nuestras enormes catedrales e incluso las jerarquías eclesiásticas visibles que hemos construido a lo largo de los siglos, están destinadas eventualmente a volverse también obsoletas?
Uf, es una deducción lógica a partir del texto que, desde luego, incomoda profundamente y nos obliga a cuestionar qué estructuras consideramos intocables hoy en día.
Son quizás, al igual que el antiguo templo, simples andamios temporales, sombras terrenales de una conexión que está destinada a ser puramente espiritual y carente de intermediarios. Bueno, una idea para darle muchas vueltas la próxima vez que sintamos que las instituciones a nuestro alrededor son el fin último de las cosas. O la próxima vez que nos conformemos con vivir en la clase turista de la espiritualidad, olvidando, claro, el pase de acceso ilimitado que ya se ha pagado. Nos escuchamos en la próxima inversión profunda.